recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Buenas, 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 ¿cómo le va? Aquí estamos en la segunda parte de Seguimos Educando. En esta parte, chicas, chicos, tenemos aquí a el profe de música. Siempre fue una alegría para mí cuando me decían la hora de música. La busco la hora de música.
Vamos.
Me quiero sentar en el piano ahí a chapotear con los dedos. Ernesto Granati, ¿cómo anda usted?
¿Cómo andas, Monchi? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, todo bien.
Veo poco por todos los caños que tenemos cruzados de,
tenemos mil,
de micrófonos.
Mil micrófonos.
Qué bárbaro, ¿verdad? Maravilla la tecnología.
La tecnología.
Bueno, Ernesto, es un placer siempre porque las clases de música. Me quedan muy. Aprendo un montón porque me gusta mucho la música.
Y sí, yo creo que es por interés, porque viste, como pasa con todos los chicos y las chicas, pasa lo mismo.
Me gustó saber de Fito, de Charlie, de Spinetta, sus relaciones, me gustó saber de la bossa nova, de dónde viene.
Viste que siempre uno aprovecha como la parte que más le interesa a uno. Entonces, cuando vas y encontrás algo de eso, y a los chicos y las chicas le pasa lo mismo, viste.
Y la música es universal,
es universal.
¿Viste? Y no tiene edad, es todo.
Exacto.
Le pertenece a toda la humanidad.
A todos.
Bien, vamos. ¿Me dejas un segundo que saludamos a la gente que nos escucha?
Claro, claro.
Acá, vecinos, porque siempre saludamos. Como estamos en como 200 radios, 180 emisoras ahí dando vuelta por ahí, más y otras más, supongo, pública, provincial, universitaria, cooperativa, comunitaria, pueblos originarios y demás. Así que saludamos a todos, les agradecemos a todos por esta retransmisión. Siempre saludan amigos que tengo en todo el país que me dicen, hey, te estoy escuchando ahora. Y digo, son las 9 de la noche. Mirá, ¿qué estoy escuchando hoy? Son las 2 de la tarde. Así que por eso siempre le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque por suerte, como es contenido educativo, se repite, se vuelve a escuchar,
a cualquier hora.
Se relee, se y lo disfrutás de nuevo. Así que la radio FM Soldati 91.3, aquí cerquita, le mandamos un saludo grande. También saludamos a Riachuelo 100.9, aquí en Cava, en el sur también, Zona Sur, le mandamos un saludo muy grande. Ya que estamos en Zona Sur, nos vamos un poco más lejos todavía, nos vamos hasta La Plata. Así que a la gente de La Plata 107.5 y en AM 1390 también un cariño muy grande, muchas gracias por escucharnos. Y también, ahí va, Luján, para acá los vecinos de Luján, le mandamos un cariño muy grande, qué lindo Luján, 88.9 aquí en Buenos Aires, y también a Universidad Nacional Arturo Jaureche, 102.7 en Florencio Varela, que son algunas de las tantas emisoras que va a llegar esta clase de Ernesto Granati.
Qué bueno.
Ahí vamos.
Qué lindo saber a dónde va a llegar, ¿eh?
Viste, claro, obvio.
Está bueno tomar esa como conciencia.
Sí,
mira, empiezo con una canción, como siempre, arranco la clase, con una canción de un autor, compositor que me gusta mucho, cantautor, trovador, podríamos decir también, Jorge van der Mole.
Ajá.
La canción se llama Oración del Remanso. Y después hablamos un poquito, ¿te parece?
Lo que usted quiera.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por la barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente de Remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace cuchillo en ese brillo del pescador. Cristo de las redes, no nos abandones en los espineles. Déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Thank you. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna la canoa, y aquí descanso hecho un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile mi amada que está penada esperándote, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y está cansado para volver. Cristo de la redes, no nos abandone. En los espineles déjanos tu done. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Gracias, maestro, gracias. Me llevaste de viaje a Rosario, a las costas del río Paraná.
El Paraná, ¿no?
Y a las pescas con mi viejo, el Cabezón, y un montón de amigos. Me llevaste de viaje porque este hombre habla de pesca.
Totalmente.
Qué lindo.
Y de la relación de las personas, ¿no? Con el agua,
con,
¿no?
El agua.
Con distinto tipo de agua. Y yo creo que estaban hablando del agua, puede ser. Estábamos en tema agua y me parece un tema que está buenísimo. Porque las personas, primero, que tenemos mucha agua en el cuerpo, ¿no? Estamos hechos de agua, ¿no? Y por otro lado, tenemos esta relación tan especial, ¿no? Con el agua.
Sí, sí.
Que puede ser desde un pescador que tiene su ceremonia de sí. trabajo, ¿no? Y también su relación así más...
De supervivencia.
De supervivencia, también. Totalmente, o sea, de supervivencia. De
todo lo romántico y todo lo cruel de que si no te da de comer, te
del
morís.
Trabajo, tal cual. El trabajo más duro, ¿no?
Sí, claro.
Y al mismo tiempo también esta cosa que te permite estar al lado del agua, ¿no? Que es como esta sensación de como inmensidad y de conexión con la naturaleza, uh-huh. ¿no? Y con los pensamientos también a veces, ¿no? Y bueno, y el agua... Y la música, digamos, y el sonido son parte de la naturaleza y tienen mucho en común entre una cosa y la otra, aunque uno a veces no las relacione tanto. Uh-huh. Y yo les quería preguntar, a vos y obviamente a todos los chicos, chicas y oyentes, si alguna vez se pusieron a pensar en todas las cosas que nos da la música en relación con el agua, ¿no? ¿Qué efectos nos produce, por ejemplo, los sonidos del agua?
Ajá.
¿No? Pensar los sonidos del agua como si fueran una música.
Claro.
Y los sonidos del agua generan como una especie de efecto así como de calma, ¿no? De buen humor, te apaciguan los ánimos, ¿no?
Claro.
Uno se acerca. A mí me pasa mucho caminando a las orillas del. Me gusta mucho ir a la playa, pero a caminar.
Claro.
Así, caminar a orillas del mar.
Claro.
Y es como que pongo mi cabeza en un lugar así como medio zen, no sé, como que me puedo relajar
sí.
escuchando el sonido del agua, las olas.
Claro.
Y bueno, y me parece que a todo el mundo nos pasa un poco eso.
Me
¿no?
parece que esa magnitud gigante te afina como vos afinás la guitarra, ¿no?
Exactamente.
O sea, te pones ahí caminando por la playa y automáticamente se te afina el instrumento.
Es muy buena la imagen esa de la afinación, es verdad. Es como que uno se afina ¿viste? Emocionalmente, ¿no?
Exacto.
Como pasa algo ahí. Y
sí.
habíamos hablado de que el sonido se produce... por una vibración de un cuerpo, un objeto que viaja por el aire y lo podemos escuchar. Pero,
claro.
¿cómo viaja esa vibración, o el sonido, podríamos decir, en el agua? ¿Cómo viaja el sonido en el agua, no? Es una pregunta así, medio científica, pero tiene relación con la música.
Sí, tal cual.
En el agua los sonidos sí. se propagan con mayor rapidez y menor pérdida de energía que en el aire.
Aunque uno, rápido que
sí,
en el aire?
Aunque a uno le parezca al revés, ¿no?
Como, ah, qué interesante.
Van más rápido. Las ondas sonoras y las ultrasonoras se transmiten en el mar a una velocidad de 1.400 a 1.600 metros por segundo. mientras que en la atmósfera la velocidad de propagación es de 340 metros. Es una gran diferencia.
Le saca dos cabezas, le guisamo.
Impresionante. ¿Qué pasó? Impresionante. La verdad que uno diría lo contrario, ¿no? Como sentido
más,
común.
Sí, más pesado. Exactamente, la atmósfera,
más pesado. No, viaja más rápido. Y me parece que estaría bueno para comenzar a escuchar sonidos que tienen relación con el agua y con la música, empezar por este que vamos a escuchar ahora, ¿te parece?
Claro que sí.
¿Qué te suena este instrumento, podríamos decir?
Tiene un mantra que
no impresionante.
Puedo dejar de escucharlo.
Hay algo acuático, ¿no? Que a uno le suena. Algo de aire y de agua, ¿no? Que uno escucha. Bueno, es un instrumento muy, pero muy antiguo, que se llama órgano hidráulico. Se usaba mucho en la antigua Roma.
¿El agua está en el instrumento?
Sí. En realidad, se maneja por aire, que es como una especie de pedales que tienen aire y que van mandando aire, y al mismo tiempo tiene una base de agua, tiene como abajo como si fuera una pileta.
Impresionante.
Ahora te cuento, dice, el órgano hidráulico, o hidráulis, es un antiguo instrumento musical de viento que funcionaba con un sistema de receptáculos llenos de agua, para mantener constante la presión del aire. Fue el primer instrumento de teclado y el predecesor, digamos, del órgano neumático, que también tiene que ver con el órgano de tubos, ¿no? Que claro, hablamos otras veces.
Pero ahí va el aire.
Exactamente. El intérprete que lo tocaba se denominaba hidráules. El hidráules fue inventado, mirá la época que estamos hablando, en Grecia, en el siglo III a.C.
Ah.
Un poquito viejo, ¿no?
Tiene un poquito.
Sí. Lo hizo, parece, un inventor que ideó diversos aparatos que funcionaban con la mezcla del agua y el aire. Este instrumento fue conocido por los romanos y se extendió por todo el imperio, usándose en actos públicos, teatros, espectáculos. Al parecer, la invención de órganos de fuelles, porque este fue un pionero de los órganos de fuelle, se remonta al siglo IV. Sin embargo, se siguieron usando ambos sistemas hasta el siglo XIII, que se abandonaron completamente estos hidráulicos. Así que son medio como de colección. Hay gente que trata de fabricar estos instrumentos para reproducir cómo se tocaba en esa época.
¿Pero no lo sumarías hoy a una fusión?
Está buenísimo. No. Tiene un sonido que es muy especial.
Es tremendo.
Y bueno, y se nota algo ahí entre el aire y el agua, ¿no?
Es rarísimo.
Es raro. Para nosotros raro.
Distinto a todo.
Así que podríamos decir que la música con el agua tiene mucho que ver, ¿no? Y este es un ejemplo. Pero vamos a escuchar otro, ¿te parece?
Por favor.
Bien.
Decime que son lo que pienso que son.
Yo creo que sí. A ver, no sé, no te puedo leer la mente todavía, pero ya nos estamos conociendo.
Sí,
como...
sí, me lo estás.
A ver.
Es lo que es. Es una copa. Son copas.
Exactamente, son copas de cristal.
No, la rompen todas.
Son copas.
Que tienen,
son copas de cristal. Estamos escuchando, bueno, una obra de Bach muy conocida, Tocata y Fuga en re menor. Es un instrumento, porque viene con una especie de, digamos, de receptáculo donde se ponen todas en un orden, tiene toda una técnica.
No,
se la suele llamar arpa de cristal o copas musicales, esto que estamos escuchando. Claro, pero son básicamente son copas, ¿no?
Son copas 100%, o sea, muy, muy...
Y tienen agua.
Claro, y con cristal, o sea, de cristal,
de cristal.
No una copa de vidrio.
Exactamente. Como... Dice, las copas musicales, te cuento así como las características, son un instrumento musical que es un idiófono. Idiófono es... Sería como una clasificación dentro de los de percusión, son los que vibran toda la superficie, ¿no?
Ah, ok.
Este instrumento consiste en una serie de copas de vidrio, especialmente de cristal, llenadas cada una con agua a diferentes niveles, para lograr diferentes notas musicales, obviamente.
Claro.
Se ejecuta frotando los bordes de las copas con los dedos. El instrumento fue popular en el siglo XVIII y se considera como su inventor a un virtuoso irlandés llamado Richard Pochrich. Que estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Así que es un invento muy antiguo y todavía se sigue usando. Hay mucha gente que reproduce este instrumento, digamos, y a veces lo hace de forma casera, jugando con copas que uno puede encontrarse en la casa.
Claro, sí.
Exactamente.
Encontrando tonos ahí. Claro.
Y buscándole sonidos. Y hay mucha gente que hace ese trabajo, digamos, ese trabajo de investigación, de lograr las afinaciones con las cantidades de agua. Claro, un trabajo casi de lutería, un poco artesanal, ¿no? Sí. Pero bueno, miren que el sonido es un sonido muy lindo y se puede hacer con todas esas copas y ordenadas de la manera que están en el lugar ese, bueno, se puede tocar cualquier cosa. Como estamos escuchando Bach, por ejemplo. No. Tengo otro ejemplo, a ver qué te parece.
Me está volando la cabeza. No, primero, no sabía que existían instrumentos de agua, con agua. La verdad, o sea, no
eso
sabía.
Es
la primera
un descubrimiento.
Vez en toda mi vida, con lo que me gusta la música, no puedo creer que no sabía que el agua se combinaba con los instrumentos.
Bueno, acá, ¿qué podríamos decir así a simple escucha que estamos escuchando acá?
Tambor.
Un tambor, exactamente. Es un tambor que se llama tambor de agua o cataquí. El cataquí es un tambor de agua, un membranófono, que es otra clasificación dentro de los de percusión.
Como el idiófono.
Exactamente. ¿Y están los idiófonos y los membranófonos, que tienen membrana, sí, básicamente.
Ok.
Característico de la cultura Qom, Toba, Wichí y varias culturas que están en el Gran Chaco. El tambor de agua es un instrumento chaqueño, como te decía, cuenta con un cuerpo ahuecado en cuyo interior se vierte agua, luego la boca se cierra con un cuero, ahí está la membrana, un cuero de corzuela que se golpea con un palo. Es bastante sencillo la arquitectura, digamos, el instrumento, y tiene este sonido.
A ver. Todos los sonidos distintos del idiófono, ¿no? O sea, como viajes distintos, ¿no? O sea, que quizás la tecnología hoy replica todos estos sonidos. Mm.
Sí, porque hoy podés sintetizar, digamos, y claro, pasarlos a lo electrónico.
Sí, pero como siempre, lo análogo y lo electrónico no son lo mismo. O sea, no un es tambor escuchado en presencia.
Exactamente.
No es lo mismo que un
nunca
tambor.
Nunca se va a dejar, claro, de usar estos instrumentos reales, claro, hechos con...
Por lo que vos decís también, por la vibración que tienen estando presentes.
Exacto,
¿no?
Tienen un sonido que es inigualable.
Claro.
Y la otra pregunta que me hice, así como más grande, dije, bueno, ¿se puede hacer música debajo del agua? Porque estábamos hablando música con instrumentos que tienen agua, ¿no?
Sí.
Pero ¿se puede hacer música debajo del agua? Porque habíamos dicho
que... Me gusta este profesor.
Habíamos dicho que la música viaja más rápido por abajo del agua. Pero sí, claro, ¿se podrá tocar abajo del agua? Y
sorpréndeme.
Bueno, y encontré este audio y te cuento algo después.
A ver. Más oscuro que el techno. ¿Qué es esto?
Mira, es una experiencia bastante loca e interesante.
¿Qué es
eso? Estos músicos que estamos escuchando son de Dinamarca, son daneses y contienen la respiración para tocar sus instrumentos, están como adentro, como si fueran piletas, digamos, y dieron un concierto sumergidos con instrumentos modificados para sonar en el medio acuático. Es decir, sumergieron.
Eso es un violín.
Están tocando, son personas que se están conteniendo la respiración y están tocando instrumentos, como por ejemplo un violín, hecho de material distinto para que se pueda resistir el agua, obviamente. Es un violín que está hecho con fibra de carbono. Y le pusieron unos micrófonos.
Flashé.
Le pusieron unos micrófonos especiales y tomaron esta grabación, digamos,
muy
de
interesante.
Abajo del agua.
¿Dónde querían, puedo conseguir?
Querían saber. Querían saber realmente si podía sonar la música abajo del agua. Y bien, también el agua es inspiración, sí, de las composiciones musicales, de las canciones.
Sin duda, ¿no?
Estamos escuchando de fondo, sí, por ejemplo, el agua de lluvia. Sí, sí, esto ya te va a resultar, sí, muy, muy conocido.
Sí, sí, sí.
El agua de lluvia, sí, ha sido parte de casi toda la música popular,
claro,
que podemos recordar, porque la lluvia aparece en muchas canciones. Estamos escuchando Singing in the Rain, por ejemplo, interpretada por Gene Kelly, que es famosa por la película claro, y la escena, sí, donde está bailando y todo. Pero hay muchas canciones de lluvia. Muchas canciones de lluvia. ¿Querés escuchar otra?
Sí, mirá, yo quiero escuchar todo.
Todo.
Claro. Lo vi. Lo vi en vivo, lo
vamos.
Vi.
Vamos. Yo me los perdí, eso no llegué.
Y porque te faltan más canas.
Igual tengo bastante. Estamos escuchando November Rain de Guns N' Roses. Para mí, uno de mis temas preferidos de los Guns. No sé, para vos hay varios que me gustan, pero este es
son
un
como
tema.
Los hijos, no puedo elegir.
No puedes elegir. Sos muy de los Guns. Lluvia de noviembre. Y tenemos otro clásico para escuchar del rock, ¿te parece?
Sí, claro. Acá vamos un poco más atrás en el tiempo, ¿eh?
Un poco más atrás, es verdad. Sí. Pero bueno, es una canción que se sigue escuchando, se sigue versionando.
No, la primera versión que conocí de este tema no fue la original.
Ah, mirá. ¿Por quién la escuchaste, te acordás?
Por Joan Jett, por una chica.
Ah, mirá.
Y después conocí a Creedence.
Mirá, Have You Ever Seen the Rain, sí. La versión de Creedence. Pero también hay, como decías, hay muchas versiones.
Sí,
hay una versiones. De Rod Stewart también muy buena, de los últimos años. Hay, bueno, cientos.
Pero estos
cientos.
Son los originales, estos son los autores.
Claro, exactamente, esta es la versión original. Y la lluvia aparece en cientos y cientos y miles de canciones de distinto tono, más alegres, sí. Nostálgicas, de amor, de todo. Siempre aparece como una muy buena imagen de los sentimientos, ¿no? También de la persona,
claro,
¿no?
Claro.
En el momento de la lluvia y,
claro.
y los compositores toman mucho de esto, de la naturaleza y del agua.
Claro.
¿Tenemos algo más para escuchar? A ver.
Tenemos algo más y este
nos
fue...
Tomás creo que nos deja una sorpresa para el final.
A mí me gustaría que lo presente él, te diría, pero no sé si me va a venir
enterado. Bueno.
Pero...
Tiene algo para el final, nos va a presentar algo. Mirá. Sí. Lo que está bueno es que pudimos hacer un recorrido a través de, digamos, de la música y el agua, sí. ¿No? Y nos dimos cuenta que está mucho más presente en la música de lo que creíamos, ¿no?
Sí, mucho más.
Yo realmente no conocía todos estos instrumentos y todas estas experiencias, ¿no? Esta experiencia de tocar debajo del agua. Había escuchado como una cosa medio fantasiosa.
¿Podés tirar alguno de los nombres que seguramente del otro lado van a... Algo, por ejemplo, lo que pusiste debajo del agua, ¿cómo lo pueden encontrar?
Mirá, lo pueden buscar... Pueden buscar músicos daneses,
sí.
Y buscar experiencia música debajo del agua. Música, sí. Debajo del agua en YouTube.
Sí.
Y van a encontrar esto, seguro.
Lo
seguro,
quiero ver
seguro.
Porque no es.
Música tan... debajo del agua. No,
además
no,
son instrumentos únicos. O sea,
instrumentos
es un violín que es violín de agua. Es una cosa de...
Es todo un trabajo de lutería muy fino.
Sí.
Y bueno, toda una cosa medio científica de investigación, ¿no? De ver cómo se propaga realmente las ondas sonoras debajo del agua y,
claro.
Y el efecto que genera, ¿no?
Me gustaría saber dos opiniones, pero una la quiero saber y no me va a dar bolilla para el porqué, y la otra no voy a poder. El porqué de La Gota en el Ojo, uno de los tres discos y el último disco de Sumo, y se decía que por ahí mucho de Luca era me subo e improviso en el arriba y, le,
claro.
y se dice que de este tema también. ¿Qué se le habrá pasado en la cabeza con el agua, con La Gota, ¿no?
Así vaya que, uno a saber.
Les dejamos este disco que fue presentado el 10 de octubre del 87 en obras sanitarias ante 4.000 personas con invitados de todos los colores. Hasta Calamaro estaba, que era un cachorro en esa época.
Sí.
Así que, amigos, acá está, una banda argentina de rock, Sumo. Este es otro de los discos que no puedes elegir un hit único. Este, After Chabón, es el 87 Fest. Tema tras tema, tras tema, hasta tema, es una colección de éxitos.
De temazos.
Profe Algranati, hoy, pero me voy sorprendido. Todo lo demás me sorprendió.
Mojado de música.
No, mojado de música. Muchas gracias, un placer
gracias.
Enorme. Saludamos ahí a Jorge, que estuvo con la puesta en el aire. Muchas gracias, Jorge. Facu, allá manejando una nave, no sé qué está haciendo. Le mandamos un abrazo ahí, conectando con otros mundos. Tomás, en esta... Vos y Tomás se llevan muy bien porque le gusta mucho la música.
Sí, siempre te tira alguna espectacular.
Gente, muchísimas gracias, ha sido un placer. Ernesto Algranati, el profe Monchi Bolestra es mi nombre. Hasta mañana, jueves. Que tengan un excelente día.
puddle, it falls in the snow.